Este es el episodio 51 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube. Y hoy estaremos conversando acerca de cuáles son los servicios de seguridad centralizada que ofrecen los proveedores de nube. Y es que aunque existen múltiples soluciones de seguridad para los servicios de nube, siempre es bueno tener este tipo de servicios que nos agrupan las recomendaciones en un solo dashboard, en un solo panel, y nosotros podemos ahí revisar a modo global cuáles son las mejores recomendaciones que tenemos a nivel de seguridad, qué es lo que tenemos que corregir y todo este tipo de temas. Antes de que existiera la nube como tal, como la conocemos hoy en día, ya existían empresas que daban servicios de seguridad para software. De esas ya tienen bastantes años atrás antes de que existiera la nube. Cuando empezó a salir las ofertas de nube y se empezó a hacer mundialmente o globalmente utilizados los servicios de nube, entonces estas empresas que son grandes proveedores o grandes plataformas de seguridad empezaron a agregar los servicios de nube dentro de sus soluciones. Pero nosotros en este episodio no nos vamos a enfocar en las soluciones de terceros que pueden monitorear servicios de nube, sino nos vamos a enfocar en los servicios que tienen los proveedores de nube para monitorear los recursos que nosotros tenemos ahí internos dentro de la nube. Aún así, muchos de estos proveedores ya están tomando las acciones necesarias para que no solo este monitoreo de seguridad se pueda dar dentro de la nube, sino extenderse a los dispositivos que tengamos en las empresas. Pero bueno, es uno de los temas más poco conocidos. Realmente no es muy famoso que existen estos centros de seguridad dentro de los portales o dentro de las soluciones que ofrecen los proveedores de nube. Es conocido probablemente para las personas que se dedican específicamente a la ciberseguridad o tienen un departamento de seguridad interno en empresas de mediano a gran tamaño. Pero para la gente que utiliza poco la nube o que no tiene la cantidad de personal necesario para tener un departamento específico de seguridad, entonces está un poco en desuso. Generalmente no le sacan el mayor provecho posible a este servicio que nos permite, que nos da esa visibilidad de cuáles son los issues de seguridad que tenemos. Así que hoy vamos a hablar de los 6 más grandes proveedores de nube pública. Ya son los que mencionamos generalmente en este podcast. Vamos a mencionarlos sin orden específico, pero para que ustedes tengan en cuenta que cada uno de estos proveedores tiene una solución. Y vamos a empezar por Google Cloud. Google Cloud lanzó hace poco ya su plataforma centralizada que se llama Security Command Center, que esto es un dashboard donde podemos ver todas las recomendaciones que mencionábamos antes. Aquí lo van a ver desde la consola de Google Cloud, ya está el nuevo servicio y ahí van a ver amenazas, vulnerabilidades, recursos, otro tipo de cosas que van a encontrar específicamente para que podamos monitorear cuáles son las debilidades que tenemos que solventar ahí en Google Cloud. El siguiente es IBM, este servicio de IBM se llama IBM Cloud Security Advisor, que es más o menos también un portal, un dashboard, donde nosotros vamos a ver de manera centralizada los issues críticos y que tengamos o recomendaciones que tengamos a nivel de seguridad de estas soluciones que tenemos ahí específicamente en la nube de IBM. Igual que en el servicio de Google, nos ofrecen algunas formas o algunas recomendaciones de cómo podemos mitigar o remediar estos issues de seguridad con los que contamos. Tanto Google como IBM, como todos los proveedores, no solo el dashboard nos ofrece cuáles son los incidentes que tenemos, cuáles son los issues de seguridad que tenemos, sino también cuáles son algunas recomendaciones o algunos recursos que podemos utilizar para remediar estos issues. Bueno, el siguiente es Azure. Microsoft Azure tiene el Azure Security Center, que es también este lugar central donde podemos manejar de manera centralizada todas las recomendaciones de seguridad que nos ponen. Hay dos, ya llegando hablando de este Security Center de Azure, hay dos tipos de soluciones que también la mayoría de proveedores de nube ofrece. Hay que diferenciar entonces de los portales o de los centros de seguridad que lo que nos ayudan es a monitorear qué es lo que tenemos que resolver. Y hay otros servicios que se encargan de bloquear issues de seguridad en tiempo real. Son dos servicios independientes y generalmente los van a encontrar con nombres independientes. Bueno, y después de Azure seguimos con Amazon. Amazon también tiene dos tipos de servicios un poco diferenciados. Amazon, una de las cosas que mejor hace a nivel de proveedor de nube es el marketing. En realidad, la información sobre los productos y cómo estos productos se venden a los clientes es una cosa que Amazon hace muy bien, mucho mejor que cualquiera de los otros proveedores. Azure anda muy bien detrás, Microsoft con su solución Azure anda muy bien detrás de Amazon Web Services, pero definitivamente Amazon es el servicio que mejor posiciona o que mejor vende los productos a sus clientes, que el mejor marketing que tiene. Bueno, y después de este comentario, entonces vamos con Amazon GuardDuty. Este es también, no es la plataforma central de monitoreo de Amazon, pero es el servicio en tiempo real que puede tomar acciones de acuerdo a lo que encuentre o a los issues que encuentre. De estos que estamos mencionando, me parece destacar que es el más potente. No es sencillo configurar, porque la verdad no es sencillo configurar, pero sí es el más potente en cuanto a la detección automática de incidentes y de tomar acciones. Y el servicio de monitoreo central de alertas de seguridad de Amazon se llama Amazon Inspector. Es el servicio que hace esto, estar monitoreando constantemente qué vulnerabilidades tenemos, si tenemos algunas instancias que están publicadas por internet, si tenemos puertos abiertos, si tenemos parches que aplicar en sistemas operativos, si tenemos alguna versión antigua de algún API o todo este tipo de cosas, lo vamos a encontrar ahí. Bueno, el servicio que sigue entonces es el de Alibaba. Alibaba antes tenía una solución que se llamaba Threat Detection Services, ahora lo mezclaron, ahora lo juntaron en una solución nueva, se formó un nuevo departamento dentro de Alibaba que se llama Alibaba Security y el servicio se llama Security Center, Alibaba Security Center, que es básicamente lo mismo que acabamos de hablar para los demás servicios, pero que está específicamente diseñado para la nube de Alibaba. Hace muy similar, agarra tipos de auditorías, busca amenazas a nivel de red también. Es un servicio que hace muy potente Alibaba buscar amenazas a nivel de red. Y es uno de los servicios que también se ofrece de manera gratuita para los usuarios. El último proveedor que nos falta por mencionar es Oracle Cloud. Oracle tiene una solución que le llamaron Cloud Access Security Broker, que es básicamente hacer esto mismo, buscar detección de amenazas, análisis predictivos de seguridad y una forma centralizada de ver la información de seguridad. Porque es que aunque la seguridad depende de muchos componentes en la nube, tenerlo centralizado y poderlo administrar desde ese punto centralizado también es muy importante. En el caso de Azure y algunos otros proveedores de nube, cuando nosotros tenemos unas ciertas vulnerabilidades dentro de este Security Center y le damos clic ahí en remediar, Azure va, en este caso también los varios proveedores adicionales lo tienen, también lo tiene la gente de Amazon y Google en alguna medida también lo tiene. Y lo que hace es ir por detrás y ajustar estos issues de seguridad que tenemos. O si, qué sé yo, si tenemos una IP pública que está publicada en internet o si tenemos un sistema operativo que le falta parches, entonces ese clic va y remedia esto, empieza a correr los parches y todo el tema. Hay que tener mucho cuidado. Sí, les voy a recomendar que tengan mucho cuidado con cuando aplican estas remediaciones automáticas, porque muchas veces la remediación automática no toma en cuenta cómo un componente se intercomunica con otros. Imaginemos este ejemplo. Imaginemos que nosotros, por alguna razón en especial, tenemos un servidor publicado en internet, tenemos el puerto de escritorio remoto publicado en internet, o por alguna razón tenemos un API que no tiene ninguna regla de acceso. Sencillamente porque tenemos algún tipo de capa adicional de protección que nos elimina ese riesgo y nosotros necesitamos que está así. Entonces, al necesitar nosotros que esta aplicación esté publicada en internet o este API no tenga algunos filtros de seguridad, entonces cuando le damos clic en ir a arreglarlo, entonces esta aplicación no toma en cuenta que ya hay otra capa de seguridad adicional o hay otra forma como nosotros manejamos ese issue, entonces va y tapa ese hueco de seguridad y probablemente nos va a botar algunas aplicaciones, va a sacar de servicio algunas aplicaciones. Y hacer rollback de estas medidas de seguridad, no todos lo tienen implementado. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado con hacer remediaciones automáticas desde los portales de seguridad, porque generalmente está la está habilitada la posibilidad de que remediemos esa vulnerabilidad, pero no está la posibilidad de que hagamos rollback, de que quite la actualización o de que vuelva a publicar el servicio que ya teníamos. Entonces, hay que tener mucha precaución porque si empezamos a dar clic ahí en varios, no sabemos qué fue lo que se fue a afectar por atrás y no sabemos cómo hacer el rollback. Yo les recomiendo que cuando utilicen estas características estén muy seguros de cuál es el issue que van a tapar ahí. No solo que vemos ahí una serie de alertas, de 10 alertas y le damos a las 10 alertas remediar, sino que nos vamos a tener que meter a investigar de qué se trata cada una y hacer tal vez en la medida de lo posible un laboratorio antes de activarla. Con este laboratorio nos vamos a dar cuenta de que no tenemos alguna afectación sobre el servicio que ya tenemos. Porque muchas de las recomendaciones que se van a encontrar también en este Security Center son mejores prácticas. Pero como decíamos antes, no porque sea una mejor práctica significa que yo no tengo ese punto, esa vulnerabilidad de seguridad, no la tengo cubierta en alguna otra forma, en otra capa de seguridad o en otra aplicación. Así que póngale mucha atención. Póngale mucha atención a los centros de seguridad de los proveedores de nube, porque también hay una cosa muy importante que pasa dentro de estos centros. Los proveedores de nube van mejorando la seguridad de todas sus soluciones en el tiempo. Y conforme van apareciendo nuevos issues de seguridad, hay nuevas vulnerabilidades de día cero que se van encontrando. Entonces los proveedores de nube las van remediando y en el Security Center es donde ustedes van a ver aparecer que hay una nueva solución de seguridad o una nueva recomendación de seguridad que aplicar para algo que antes no existía. Ejemplo, si yo lo reviso a principios del 2020 y tengo todas las vulnerabilidades que me decían ahí controladas, puede ser que de principios del 2020 a finales del 2020 salieron una serie de vulnerabilidades que yo no me enteré. Al no enterarme, no sé que tengo que remediarlas. Entonces en el Security Center ya me sale habilitado que hay un nuevo servicio para habilitar o para eliminar estos issues de seguridad. Y también cuando los proveedores de nube sacan un nuevo servicio a nivel de seguridad, qué sé yo, una nueva encriptación o un nuevo servicio o una nueva forma de hacer un servicio más seguro, entonces ahí nos lo va a anunciar también. Nos dice, bueno, ahora existe este nuevo servicio de seguridad que pueden utilizar nuestros clientes y así se habilita. Ahí generalmente en esos security centers donde vemos ese tipo de noticias. Bueno, les voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a estos centros de seguridad, por lo menos a la información de los centros de seguridad, por si quieren adentrarse un poco más en los detalles de cada proveedor de nube, pueden hacerlo a través de estos enlaces. Con esto quiero despedirme, como siempre agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando este podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.